Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 20 de febrero del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mi esposa Angélica es la que va a colaborar leyendo unos cuantos pasajes del libro de los Hechos.
Hoy entramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos.
Hechos, capítulo 8, versos 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los enviados. Y hombres con temor reverente al Poderoso llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la congregación y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel.
Gracias, amada esposa. Bien, vamos a comentar estos tres versículos que ha leído del capítulo 8. Como por ver, dice que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. El hecho de que él guardara la ropa de Esteban era una demostración de que él consentía en su muerte. Era realmente el responsable de la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Se le llama Saulo, como podéis ver, todavía no se le llamaba Pablo, no había sido cambiado su nombre, sino que aún era el fanático Saulo, el cual pues detestaba a los cristianos. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Ahí ya comenzó la primera realmente persecución contra los cristianos en Jerusalén. Se desató. A lo largo de la historia, en diferentes etapas, la Iglesia siempre ha sufrido persecuciones, tribulaciones, y dice que y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fijaos bien. Jesús les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que el Evangelio fuera predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos habían quedado en Jerusalén. Se habían ya establecido en Jerusalén. Y no se habían extendido, no habían obedecido realmente a Jesús de llevar el Evangelio por toda Judea y Samaria, sino que se habían concentrado en Jerusalén. Por eso es que Dios permitió que esta primera persecución se desatara sobre los cristianos de Jerusalén, para que de esta manera, al ser esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, el Evangelio también se llevara a esas regiones, donde Jesús dijo bien claro que también se debería predicar el Evangelio. Primero dijo Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De modo que esa primera persecución contra los cristianos de Jerusalén pues sirvió para el Evangelio fuera llevado por las tierras de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén. Y dice el verso 2, y hombres con temor reverente al Poderoso llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Para que veáis el aprecio, para que veáis el tipo de hermano que era Esteban, un diácono de Jerusalén lleno del Espíritu de Dios, pues cómo él atrajo pues las simpatías, incluso hasta de enemigos suyos. Y hasta le admiraban sus propios enemigos. Y hombres, como dice aquí, con temor reverente al Poderoso, religiosos, fueron los que le llevaron a enterrar, hicieron mucha lamentación por él. Y Saulo, mientras tanto, pues lo que hacía es asolar la iglesia. Seguía persiguiendo a los cristianos. Dice que entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Para que veáis el fanatismo religioso, él era fariseo. Pablo se había educado con los fariseos y tenía un fanatismo judaico impresionante y un odio hacia los cristianos tremendo. Pero bueno, eso poco después, como vamos a ver hoy, cambió. ahí en el camino de Damasco, que fue cuando el propio Señor Jesús directamente escogió a Saulo para convertirse en el apóstol Pablo. Bien, vamos a seguir leyendo. Como no veo conectado al hermano Rodolfo, pues va a seguir leyendo mi amada esposa Angélica, y va a leer desde el verso 4 hasta el verso 8.
Versos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la buena noticia. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Gracias por la lectura, mi amada. Como podéis ver, los que fueron esparcidos, como dije anteriormente, fueron, ¿qué es lo que hicieron? Iban por todas partes anunciando el Evangelio, ahí por las regiones de Judea y de Samaria. Esa persecución trajo algo muy bueno, y es que se esparciera por todas esas regiones también el Evangelio. Y entonces Felipe dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿sabes? Se descendió pues de Jerusalén a Samaria. Jerusalén está en un lugar alto y por eso dice que descendió hasta esa ciudad que se encuentra en Samaria. La ciudad de Samaria, vamos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Fijaos, esos samaritanos estaban abiertos al Evangelio, estaban escuchando. No eran judíos, eran samaritanos, los cuales eran muy despreciados por los fanáticos judíos. Dice que estos samaritanos escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe estaba lleno del Espíritu de Dios, y al estar lleno del Espíritu de Dios, pues también Dios le dotó con uno de los dones que Jesús dio a su iglesia, que es el don de milagros. Felipe hacía señales, hacía milagros, tenía también el verdadero don de milagros. Y no lo que existe hoy en día, hoy lo que existe es una abundancia de falsos ministros de Cristo, de santurrones, hipócritas, farsantes, que enseñan doctrinas de demonios y que hacen falsos milagros, han falsificado el don de milagros, han falsificado el don de lenguas, han falsificado el don de profecía, y en el día del juicio, todos estos hijos e hijas del diablo, pues ya recibirán el justo castigo de Dios que se merecen. Dice el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Fíjate, los demonios, fijaos, salían de los cuerpos. Eran expulsados por estos verdaderos cristianos, estos verdaderos siervos de Dios llenos del Espíritu, que realmente tenía los dones que Cristo dio a su iglesia. Y echaban realmente, igual que Jesús expulsaba demonios, también lo hicieron estos apóstoles, como por ejemplo Felipe. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Como podéis ver, exactamente lo mismo que hizo Jesús. Él sanaba a los paralíticos, a los cojos, a los ciegos, etc. Lo mismo hicieron sus apóstoles. Por eso dijo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Estas fueron las señales que hicieron sus apóstoles. No todos sus seguidores, no. Eran señales exclusivas de sus enviados, de sus apóstoles, no de todos los cristianos. Y dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad, es decir, en Samaria. Lo cual es lógico. Eran sanados milagrosamente por Felipe. Conocieron la buena noticia de salvación, pues ¿cuál era el resultado? Gozo, alegría en esta ciudad de Samaria. Fijaos que tuvo que ser causado por una persecución. No hay mal que por bien no venga. Muchas veces a lo largo de la historia las persecuciones contra los cristianos lo que han traído son grandísimas bendiciones para la iglesia y muchas conversiones a Cristo auténticas. Y esto es lo que ocurrió ahí en Jerusalén cuando se desató la primera persecución en Jerusalén contra los cristianos al ser esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, pues el evangelio verdadero también fue llevado a esas regiones gracias a esa persecución.
Verso 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, y desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder del poderoso. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena noticia del reino del poderoso y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También confió Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
Gracias, amada, por la lectura. Vamos a analizar el pasaje, este trozo que ha leído. Dice que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. En Samaria había un mago, que era este sujeto llamado Simón. Dice que había engañado a la gente de Samaria, con sus actos de magia. Dice, haciéndose pasar por algún grande. Es que ese es el objetivo de la magia. Cuando la utiliza Satanás es engañar a la gente, engañarla con doctrinas falsas. Pues es lo que hacía este sujeto llamado Simón. Y además se hacía pasar por un mago grande, por un gran personaje. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué significa esto? Pues que además de ser un mago, era un predicador, le escuchaban, le oían atentamente todos. Y fijaos lo que decía la gente de este mago, de este Simón el mago. Dice, diciendo, esto es lo que decía la gente, este es el gran poder de Dios, el gran poder del poderoso. Todos esos actos de magia que hacía Simón, este mago, creían ellos que procedía de Dios, que era el poder de Dios. Cuando veamos que alguien hace prodigios, hace señales, hace actos de magia, tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchos se pueden ver tentados a ser engañados por Satanás y a creer que esos prodigios, esas señales proceden de Dios. Y no. En muchos casos, todos esos prodigios, esas señales proceden de Satanás, no proceden de Dios. Dice el verso 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Era un mago semejante, por ejemplo, a esos dos magos de Egipto, llamados Janes y Jambres, que estaban en la corte del faraón y que imitaron los prodigios, los milagros que hizo Moisés. Pues ese tipo de magos también existen hoy en día. Hay magos semejantes a estos, como este Simón, como a los magos de Egipto, que hacen prodigios tremendos, prodigios sobrenaturales, que son producidos por los mismos demonios que les asisten. Son espíritus inmundos, demonios que les ayudan, que les dan esos poderes a estos magos para hacer portentos, hacer prodigios. Y es por el poder de Satanás. Hoy en día exactamente existen este mismo tipo de magos, que seducen a muchas personas, los engañan. Pues Simón, este sujeto llamado Simón, era uno de estos magos que además tenía mucha labia, era un predicador. Y mucha gente de ahí, de Samaria, le escuchaban atentamente. Dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena noticia del reino del poderoso y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Mucha gente creyó en Felipe. Él predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fijaos. ¿Qué significa eso de que Felipe predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo? Pues que estaba predicando el gobierno de Dios en la tierra. El gobierno del poderoso, del Padre y el nombre de Jesucristo. Él predicaba a Jesús. Predicaba quién era realmente el Señor Jesús, el Hijo de Dios, este segundo Dios. Predicaba su muerte y predicaba su resurrección. Predicaba el perdón de los pecados. Predicaba exactamente el mismo mensaje que predicó el apóstol Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. Y como resultado, igual que ocurrió en Pentecostés, donde 3.000 se bautizaron, pues aquí en Samaria ocurrió algo semejante. Dice que se bautizaban hombres y mujeres, se bautizaban, evidentemente se bautizaban en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Igual que ocurrió en Jerusalén. Y dice el verso 13, también creyó Simón mismo. Este mago aparentemente creyó también en el Evangelio predicado por Felipe. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Fijaos, se bautizó también y acompañaba a Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Fijaos, este mago, que fue utilizado por Satanás, se quedaba atónito, asombrado por los milagros, por las señales que hacía el hermano Felipe, el cual estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando estos siervos de Cristo ahí en Jerusalén estaban llenos del Espíritu de Dios, hacían unas señales y unos milagros impresionantes. Hasta tal grado que este mago llamado Simón se quedaba asombrado, se quedaba atónito. Algo que evidentemente pues no vemos hoy en día. Hoy no existen siervos de Dios llenos del Espíritu de Dios, como por ejemplo ahora Felipe, que hagan las grandes señales y milagros que hacía Felipe y el resto de los apóstoles. Hoy en día lo que vemos, especialmente en el mundo pentecostal loco, son nada más que fraudes, engaños satánicos, mentiras repugnantes, toda una imitación diabólica, perversa, grotesca, de los milagros, de los prodigios, y que no tiene que ver nada con los milagros y prodigios realizados por los apóstoles de Cristo, como por ejemplo por Felipe.
Versos 14 al 25. Cuando los enviados que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra del Poderoso, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen la energía del Poderoso, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían la energía del Poderoso, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los enviados se bataba la energía del Poderoso, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba la energía del Poderoso. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo del Poderoso se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Poderoso. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega al Poderoso si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo: rogad vosotros por mí al amo, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra del Poderoso, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron la buena noticia.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, vamos a analizarlo verso por verso, este pasaje que acaba de leer. Dice que cuando los apóstoles, los enviados que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, la palabra del Poderoso, es decir, el Evangelio. Aquí cuando se habla de la palabra de Dios, se refiere al Evangelio, a la buena noticia. Dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. Esto es muy interesante, especialmente para los católicos. Dice que los apóstoles enviaron a Pedro, al apóstol Pedro, al cual los católicos dicen lo consideran el primer papa. Este versículo 14 destroza, pulveriza completamente esa mentira, esa patraña católica de que Pedro fue el primer papa, ya que los apóstoles le enviaron a Pedro. Por lo tanto, Pedro no podía ser el papa, porque ¿cómo iban a enviar al papa? Si era el jefe, era supuestamente el jefe de todos los apóstoles, era el papa, es al revés, sería el papa enviando a los demás apóstoles, suponiendo que Pedro hubiera sido el primer papa. Pero no, aquí fue los apóstoles de Jerusalén los que enviaron a Pedro y a Juan, eran enviados. Esto demuestra que Pedro de ninguna manera fue el primer papa de la Iglesia Católica, como falsamente enseña la Iglesia Católica Romana. Dice, los cuales habiendo venido, llegaron allá a Samaria, oraron por ellos para que recibiesen la energía del Poderoso. Fijaos, los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Era necesaria la presencia de los apóstoles de Cristo para que ahí en Samaria recibieran el Espíritu Santo, para que se confirmara. De la misma manera que recibieron el Espíritu Santo también los apóstoles el día de Pentecostés. Por eso es que ellos, los apóstoles, enviaron allá a Samaria también a Pedro y a Juan para que oraran por ellos. Dice el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fijaos qué interesante. Ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Sus pecados habían sido perdonados. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, todavía no había descendido sobre ellos. Aunque ellos eran cristianos, habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. No había descendido sobre ellos. Aquí está hablando el pasaje de la llenura del Espíritu Santo. Ellos ya eran cristianos, tenían el Espíritu de Dios, pero todavía no habían sido llenos de ese poder de Dios. No había descendido sobre ellos de la misma manera que descendió el día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pues lo mismo había ocurrido en Samaria. Ellos se habían convertido a Cristo, se habían bautizado para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu de Dios, de este poder de Dios. Por eso es que fue necesario que fueran Pedro y Juan para que oraran por ellos. Y dice el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían la energía del Poderoso. Fijaos cómo estos hermanos de Samaria, fue necesario que los apóstoles Pedro y Juan les impusieran las manos para que recibieran el Espíritu de Dios. Se transmitía este poder de Dios por manos de los apóstoles. No por mano, no por imposición de manos de cualquiera, como hoy en día sucede, donde estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostalocos se dedican a imponer manos en la gente, los cuales como idiotas se tiran al suelo para hacer el payaso, el subnormal. Es una payasada auténtica, algo grotesco y diabólico lo que ocurre. Y sin embargo, ellos lo que hacen, estos falsos pastores pentecostalocos, es intentar imitar a lo que hicieron Pedro y Juan cuando imponían las manos y transmitían el poder de Dios. Transmitían el Espíritu de Dios. Bueno, pues esto los intentan imitar a los apóstoles. Y lo que hacen es el ridículo. Lo que están haciendo es algo grotesco y completamente diabólico. Solamente los auténticos apóstoles de Cristo, como por ejemplo eran en este caso Pedro y Juan, tenían ese poder de transmitir por imposición de manos la energía del Poderoso, el Espíritu Santo, a estos hermanos que se habían convertido en Samaria. Y dice el verso 18, que cuando vio Simón, fijaos, Simón, el que había sido mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles, de los enviados, se daba la energía del poderoso, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba la energía del poderoso. Y fijaos cuál fue la respuesta de Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que has pensado que el regalo del poderoso se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante del poderoso. Fijaos bien que Simón, el mago, aparentemente se había convertido a Cristo. Él seguía a Felipe, se había bautizado, pero ojo, era un farsante, no era un verdadero cristiano. Quería comprar con dinero el poder de Dios. Y la respuesta que le dio el apóstol Pedro, evidentemente, es tremenda. Tu dinero perezca contigo, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Qué significa eso de que tú no tienes parte ni suerte en este asunto? Porque no formaba parte realmente de la Iglesia de Cristo. Aunque se hubiera bautizado, hay gente que se bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, si son cizaña, no forman parte de la Iglesia de Cristo. Son farsantes, son falsos hermanos. Falsos hermanos, son cizaña, se parecen a los verdaderos cristianos, pero son cizaña, son farsantes. Y Simón el mago era uno de estos, se hacía pasar por cristiano. De ahí viene la palabra simonía, querer comprar el Espíritu Santo por dinero, el poder de Dios, las cosas de Dios por dinero, que es lo que quiso hacer este mago llamado Simón. Y hoy en día este pecado de la simonía existe actualmente en el maldito y asqueroso sistema de iglesia apóstata, especialmente en el mundo pentecostal, pentecostal loco, donde pretenden vender las bendiciones de Dios, el poder de Dios con dinero. Cuanto más dinero le des, más ofrenda le des, más diezmo monetario le des, por más bendiciones de Dios vas a recibir. Es lo que predican estos hijos del diablo, que realmente son seguidores de este mago, del mago Simón, del Simón el mago. No son cristianos estos falsos evangelistas y falsos pastores, sino que son simeonistas. Son seguidores de Simón el mago. Es exactamente lo mismo que hizo Simón el mago. Y esta gentuza pues no tienen parte ni suerte en este asunto. No forman parte de la Iglesia de Cristo. El corazón de ellos no es recto delante de Dios, como le ocurrió a este farsante, este falso cristiano y falso hermano llamado Simón, el mago. Arrepiéntete, le dijo el apóstol Pedro, pues de esta tu maldad. Fíjate la maldad que quería hacer, querer comprar el poder de Dios con dinero. Y ruega a Dios, al poderoso, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si se había bautizado en el nombre de Jesucristo, y fijaos lo que le dijo Pedro, que en hiel de amargura y en prisión de maldad estaba. Cuidadito, no os dejéis engañar. El hecho de que uno se bautice en el nombre de Jesucristo, eso no significa que sea un verdadero cristiano, que sea un seguidor de Cristo. Hay muchos que se bautizan en el nombre de Jesús y son auténticos hijos del diablo que están en prisiones de maldad, igual que lo estaba este sujeto llamado Simón, el mago. Y ahora vamos a leer la respuesta de Simón, lo que le dijo Simón el mago a Pedro. Dijo, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, al amo, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, es decir, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra del poderoso, es decir, el evangelio, se volvieron a Jerusalén. Ellos ya habían cumplido su misión ahí en Samaria, de orar por estos hermanos, imponiéndole las manos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Una vez que cumplieron su misión, regresaron a Jerusalén. Dice, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron la buena noticia. Fijaos la cantidad de samaritanos que eran despreciados por los judíos, la cantidad de samaritanos que se convirtieron a Cristo. En muchas poblaciones de estos samaritanos era predicada la buena noticia, el evangelio del reino, y muchos se convertían, obedeciendo así a lo que dijo Jesús, que el evangelio sería predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Ya de Samaria este evangelio saltó al resto de la tierra, a las naciones. Esto gracias, como veremos mañana en la siguiente escuela, al apóstol Pablo, el apóstol número 12, que el propio Jesús escogió para llevarlo a las naciones, hasta lo último de la tierra conocida en ese tiempo, a predicar el verdadero evangelio.
Verso 26 al 33. Un mensajero del amo habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, vamos a comentar ya este texto que ha leído Angélica, y ya mañana entraremos pues en el capítulo 9. Mañana analizaremos del 34 al 39 y entraremos también en el capítulo 9, donde se habla de la conversión de Saulo, el nacimiento ya del apóstol Pablo como escogido por Dios. Vamos a analizar este texto que acaba de leer mi amada esposa. Bien, dice el pasaje que un mensajero del amo, un mensajero del Señor, es decir, un ángel de Dios, un extraterrestre enviado por Dios, dice que habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fijaos cómo hay extraterrestres, hay ángeles utilizados por Cristo, enviados por Cristo, que son enviados aquí a la tierra para dar algún mensaje a algún siervo de Cristo, como en este caso ocurrió con Felipe. Verso 27, entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Bien, aquí se habla de este eunuco, que era un ministro de finanzas, de la reina Candace, de Etiopía, y pues había estado pues esos días ahí en Jerusalén, en la fiesta, y dice que estaba sentado en su carro y estaba leyendo el profeta Isaías. El texto que estaba leyendo el eunuco era Isaías 53, que habla del Mesías Jesús, del siervo sufriente, el cual habría de morir por los pecados, las iniquidades del pueblo de Israel. Dice, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aquí cuando dice y el Espíritu dijo a Felipe, ¿A quién se está refiriendo? Evidentemente al ángel. Recordad lo que dice el verso 26. Y un ángel del amo habló a Felipe. ¿Y cómo se llama a los ángeles en el Nuevo Testamento? Espíritus, como dice Hebreos capítulo 1, verso 6. El que hace a sus ángeles espíritus. Por lo tanto, cuando dice y el Espíritu dijo a Felipe, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Aquí no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Está hablando del ángel. Y los ángeles son espíritus. Por lo tanto, fue este ángel que habló a Felipe, el que le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Este extraterrestre, este ángel de Dios, es el que le dirigió a Felipe, le dijo, le ordenó que se acercara a ese carro donde estaba el ministro, este eunuco de la reina Candace. Se le llama eunuco porque era un eunuco, era formada parte del gobierno de esta reina. Y estos ministros solían ser eunucos, estaban también a cargo de los harenes, de los reyes, y por lo tanto tenían que ser eunucos, es decir, castrados. Era un señor castrado, que no tiene que ver nada con la homosexualidad, cuidadito, no confundamos. Un castrado, un eunuco, no significa de ninguna manera que fuera un sodomita, un pervertido sodomita. No, sencillamente les habían castrado. Como dijo Jesús, hay eunucos que nacen eunucos, a otros que les hacen eunucos, como era en este caso del ministro de la reina Candace, funcionario de la reina Candace, reina de los etíopes. Entonces este extraterrestre, este ángel de Dios, como vemos, le dice a Felipe que se acerque al carro, dice el verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, es decir, el eunuco, este ministro de la reina, estaba leyendo en voz alta. Estaba leyendo en voz alta el libro del profeta Isaías, que es Isaías 53, aunque aquí no diga Isaías 53, pero ahora veremos cómo era Isaías 53, lo veremos después. Entonces Felipe le escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías, esta gran profecía, y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto se encuentra en Isaías capítulo 53, donde se habla de la venida del Mesías sufriente, porque el Antiguo Testamento, cuando habla de la venida del Mesías, hay pasajes que en uno se refiere a que tendría que venir para dar su vida, para morir por los pecados, por las iniquidades del pueblo de Israel, como es Isaías 53, y en otros textos se habla de la venida del Mesías como una venida reinante, como un rey, el soberano, para gobernar sobre las naciones de la tierra. ¿Esto qué significa? Porque sencillamente el Antiguo Testamento habla de las dos venidas de Cristo. Su primera venida para dar su vida como siervo de Dios, dando su vida por los suyos. Y en las otras profecías se habla de su futura segunda venida a la tierra. Así que el Antiguo Testamento habla de las dos venidas de Cristo. Y dice el verso 34, respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El eunuco pues no entendía estas escrituras, evidentemente porque todavía no tenía el Espíritu de Dios. El Señor no le había abierto la mente para entender las Escrituras, como sí hizo Jesús con sus apóstoles. Como dice ahí en Lucas, creo que es el capítulo 24, el Señor les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y este eunuco, pues todavía no tenía abierta la mente, el Señor no le habría abierto la mente para que pudiera comprender esta impresionante profecía de Isaías capítulo 53. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías 53, le predicó el Evangelio, le anunció la buena noticia de Jesús. Es un pasaje impresionante, Isaías 53, que nos habla del Evangelio, de la buena noticia, de la venida del Mesías, de Jesús, el cual moriría por las iniquidades. Este Mesías justo moriría por las iniquidades, por los pecados de la nación de Israel, como efectivamente ocurrió. Ya que fueron las maldades, los pecados de Israel los que le llevaron a la muerte. Y dice el verso 36, y yendo por el camino, dice que llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Evidentemente, para que el eunuco preguntara esto es porque ya Felipe le había hablado del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Fijaos, eso forma parte del Evangelio. De ahí que el eunuco le pidiera a Felipe ser bautizado en agua. Porque ya Felipe le había predicado, le había anunciado que para tener el perdón de los pecados tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo. El verso 37, Felipe dijo, si confías de todo corazón, bien puedes. Es decir, que para bautizarse en agua primero hay que creer. De ahí que el bautismo de bebés que practica la Iglesia Católica Romana y otras iglesias falsas y apóstatas del diablo sea un bautismo falso. No se puede bautizar a los bebés que no creen. Aquí dijo bien claro Felipe que para bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo, primero hay que confiar en el Evangelio, primero hay que creer. Si confías de todo corazón, bien te puedes bautizar. De modo que esto destroza completamente esa práctica del bautismo de infantes, de bebés, practicado por la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera, y por otras muchas iglesias falsas protestantes que también practican ese mismo tipo de bautismo falso, que es el bautismo de bebés. Antes de bautizarse, primero tenemos que creer en el Evangelio. Por lo tanto, los bebés, pues evidentemente, no se les puede bautizar porque un bebé no tiene capacidad mental para creer. Y dice, y respondiendo, dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo del Poderoso. Fijaos lo que creyó, lo que dijo, lo que confesó el eunuco. Después de creer en el Evangelio y de bajar junto con Felipe al agua para bautizarse, esto es lo que tenía que creer, en el Padre y en el Hijo. En los dos dioses. Creyó que Jesucristo es el Hijo del Poderoso, el Hijo de Dios. Evidentemente, si creyó que Jesús era el Hijo de Dios, pues estaba creyendo también en el Padre. Es decir, tenía que creer en el Padre y en el Hijo, en estos dos dioses que son eternos. En el Padre y en el Hijo. Fijaos que Felipe no le dijo al eunuco, si crees que Dios es trino, te puedes bautizar. Y fijaos que el eunuco no dijo, yo creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que Dios es una Trinidad. No, eso no lo dijo Felipe. Lo que tenía que creer es en los dos dioses, que son el Padre y en el Hijo. Tenía que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, un segundo Dios. Porque si se le llama el Hijo de Dios es porque es un segundo Dios. El cual está bajo la autoridad del Dios Supremo, que es el Padre. ¿De acuerdo? Y verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí lo tenéis. Antes de bautizarse en agua, para el perdón de los pecados, primero tenemos que creer en los dos dioses, en el Padre y en el Hijo. Si no creemos en el Padre y en el Hijo, es absolutamente imposible que uno se pueda bautizar. Y cuando subieron del agua, fíjate lo que dice, el espíritu del amo arrebató a Felipe. Lo mismo que dije anteriormente, aquí cuando se habla del Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se está refiriendo al ángel. Este ángel del Señor, este extraterrestre, que habló a Felipe, le arrebató. Fijaos la palabra que aparece, le arrebató exactamente la misma palabra que aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando se habla del futuro arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga en gloria. Seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. La misma palabra aparece aquí. El ángel arrebató, raptó, se llevó a Felipe. Lo arrebató. Lo hizo desaparecer. Por eso dice, y el eunuco no le vio más. No le vio más, desapareció de repente. Se desmaterializó el ángel de Dios, lo arrebató, se lo llevó a otro lugar. Y dice, y siguió gozoso su camino. Después de haberse bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, después de haber creído en el Evangelio, este eunuco, que fue el primer africano, porque era de Etiopía, era negro, fue el primer africano que se convirtió a Cristo. Dice que siguió gozoso su camino. La alegría que le dio el haber conocido la verdad, el verdadero Evangelio, la verdadera doctrina y el haberse bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Al verse ya perdonado y libre de todos sus pecados, el gozo, la alegría, pues le vino y siguió su camino, pues hasta que llegaron ahí a Etiopía, y ahí donde se supone, vamos, es cierto que el que llevó el Evangelio a África, ahí a Etiopía, que está muy lejos de Jerusalén, está en África, pues este eunuco fue el primero en llevar el Evangelio ahí a Etiopía, al África. Dice el verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto, es decir, en otra ciudad llamada Azoto. El ángel de Dios, el ángel del Señor, este extraterrestre, le arrebató a Felipe, le desmaterializó y se lo llevó a otro lugar, se lo llevó a otro lugar que se llamaba Azoto, en otra ciudad. Y pasando, Felipe fue caminando, fue pasando, ¿qué es lo que hacía? Pues anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Por donde ahí iba pasando, iba anunciando la buena noticia del arrepentimiento y del perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Así que mañana, hermanos, entraremos mañana a estudiar la conversión de Saulo, el nacimiento del apóstol Pablo como apóstol número 12 de Cristo, cuando entremos mañana en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Así que ya ahora sí, ya si queréis enviar cuando queráis vuestros mensajes en audio, pues adelante.
Principales hermanos de esta Santa Escuela, me gustaría aportar o comentar más de lo que hemos estado aprendiendo hoy día en el capítulo 8 de los Hechos. No había leído este pasaje hace tiempo, de donde claramente dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Casi siempre leemos todas las cartas de Pablo, pero no vemos el inicio de Pablo. Fue una persona inconversa, un fanático religioso, y ahí podemos ver el poder del Señor, que nos puede sacar de las peores circunstancias. Era una persona que perseguía a cristianos, entonces el Señor lo llamó para predicar el verdadero evangelio. Y lo otro más que aprendí seguidamente fue que con la persecución, cuando fueron esparcidos los cristianos, los discípulos, los apóstoles, también pudimos notar que se podía predicar, o sea, detrás de repente de una adversidad puede venir algo mejor. Predicaban en las regiones de Samaria y de Judea, y sabemos que Samaria y Judea, los judíos con los samaritanos no se llevaban, aunque ellos en la antigüedad fueron hermanos, pero después se odiaban. Sabemos que con la conquista de los asirios, ellos sitiaron esa ciudad del norte de Israel, la antigua capital del norte de Israel, y después le pusieron de todas las mezclas, babilónico, asirio, de todas partes. Entonces ya los samaritanos nunca más se pudieron guiar con eso, con los judíos, los del norte con el sur. Después también aprendimos que había un hombre que se llamaba Simón, que ejercía la magia y engañaba diciendo que él, eso que él predicaba y lo que él tenía era el poder de Dios. A mí me llamó fuerte la atención esto porque destroza completamente. Está los trinitarios cuando dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona divina de una Trinidad. Entonces aquí el contexto está hablando del poder. Aunque ese hombre usaba la magia, usaba demonios que le ayudaban a hacer sus magias que hacía, pero siempre el contexto habla de poder, y eso lo enfatiza, que el poder es la energía de Dios, el Espíritu Santo es la energía de Dios, ¿ya? Así que destroza completamente lo que piensan los trinitarios, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. No, es el poder de Dios, es la energía del Altísimo. Y también aprendí que Felipe predicaba el reino de Dios, que es lo que se centra el reino de Dios, es muerte y resurrección de Jesucristo, arrepentimiento y perdón de los pecados. Y después los discípulos, a esta gente que iban predicándole, les ponían las manos sobre la cabeza y recibían el Espíritu Santo sobre ellos, el poder sobre ellos. Muchas veces somos cristianos, pero no tenemos el Espíritu sobre nosotros. Así que eso es lo que hacían, todo era muy bien lo que hacían los discípulos. ¿Qué más? Y bautizaban mujeres, hombres, en Samaria y en Judea también, pero donde menos lo pensaban, que era en Samaria. Y esto nos queda una gran lección, porque sabemos que si predicamos el verdadero evangelio, el evangelio que predicaban los discípulos y el que predicó Jesucristo, muchas personas se van a convertir y se van a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y hablando del tema de Simón el Mago, él quería comprar ese don, y Pedro lo reprendió, y dice así el capítulo 8 del versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, la energía del Poderoso, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, no de esta persona, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba este poder. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Otra vez nos damos cuenta que la energía de Dios, el Espíritu Santo, es el poder, la energía de Dios, tal como le dijo el ángel a María en Lucas 1.35, si recuerdo, el Espíritu Santo estará sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Así que claramente, yo hoy día me quedo con que reforzamos y nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, la energía de Dios, no es una tercera persona divina. Así que gracias por estos estudios que están haciéndose, y muchas gracias, hermano Tito, por permitirme que pueda aportar con un audio.
Hola, hermanos, un saludo muy cordial a todos. Gracia y paz. Muy edificante todo lo que ha expuesto el hermano Tito con respecto a la oración. Como bien ha dicho el hermano Tito, la palabra orar es sinónima de la palabra hablar, ¿no? Hablar y orar son sinónimos. La palabra orar está relacionada con oración. ¿Y una oración qué es? Pues un enunciado, una sentencia, una exclamación, un decir, un hablar, ¿no? Orar, hablar. No hay que confundir la palabra orar con adorar. Adorar es, como decimos, es pues amar en exceso, ¿no? Por ejemplo, al Padre. Eso es una adoración, adorar al Padre. Pero orar, no tiene nada que ver con la adoración, ¿no? Como bien explicó el hermano Tito, muy bien, ¿no? O sea, podemos hablar con el Señor Jesús, y eso no quiere decir que estamos adorando al Señor Jesús, ¿no? Porque la adoración es solo para el Padre. Y pues sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tito. Y otra también, el argumento que escuché, que había dicho que que porque Esteban estaba de rodillas, ya estaba cayendo en idolatría. Pues eso no tiene nada que ver con idolatría. Yo voy a poner un ejemplo. Si yo voy caminando por la calle y me tropiezo, cuando caigo, si caigo de rodillas, ¿qué quiere decir? Que porque me tropecé y caí de rodillas o caí arrodillado, ya estoy cometiendo idolatría. No, o sea, es una situación normal, natural, que corresponde al movimiento, ¿no? Cuando uno cae, si caes de rodillas, pues ya. Así igual, cuando él sintió los impactos de las pedradas, mal dicho, como decimos aquí en México, de los piedrazos, pues él cayó de rodillas, de los impactos, de las contusiones, de los traumatismos, de los golpes, como le quieran decir, y por eso cayó de rodillas. Pero eso no quiere decir que él haya caído en una adoración hacia el Señor Jesús, porque le habló, ¿no? O sea, mencionar a una persona no quiere decir que estás adorando. Yo, por ejemplo, he visto varios moribundos, o en mi caso, que he visto varios moribundos, el simple hecho de que, por ejemplo, le pidan a alguien, como en un testamento, encarecidamente, hacer algo después de su muerte, eso es una oración. Como les digo, una oración es una sentencia, un enunciado, una exclamación, es hablar. Muy bien dicho todo, bueno, ya no hay mucho que decir, porque el hermano Tito muy bien ha explicado todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, hermanos, y pues gracia y paz del Señor Jesucristo siempre con ustedes. Un saludo y que estén bien.
Buen día, soy Daniel, soy del país de la Argentina. Y bueno, quiero darle las gracias por entrar al grupo de la escuela bíblica.
Esa mentira de que no podemos orar a Jesús queda refutada totalmente por la palabra de Dios. Gracias y paz, hermano, y espero que les haya sido de edificación todo esto. Gracias y paz. Bueno, y otro argumento que destroza esa doctrina de que nosotros no podemos orar a Jesús y que solamente a Dios Padre podemos orar, la destrozamos con el mismo texto de Hechos 1:24. Y ustedes fíjense de que los apóstoles dicen lo siguiente. Cuando ellos oran, ahí en Hechos 1:24 dicen, Señor, muestra cuál de estos dos has escogido. Y nosotros sabemos por la palabra que el único que escogió a los 12 apóstoles fue el Señor Jesucristo. Y ahora lo vamos a ver en Lucas 6, versículo 12. Dice así, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, Jesucristo. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esto también demuestra de una forma irrefutable que sí nosotros podemos orar a Jesús, tal cual como lo hicieron estos apóstoles que dijeron, muéstranos, Señor, a cuál de estos dos has escogido. O sea, Jesús era el que escogía a los apóstoles. Por lo tanto, nosotros también podemos orar a Cristo, así como oraron estos apóstoles acá. Ellos dijeron, Señor, muestra cuál de todos has escogido. Y sabemos que el único que escogió a los apóstoles fue Jesucristo. Por lo tanto, ellos estaban orando a Jesús en ese texto. Cito el último texto, 1 Corintios 4, versículo 5. Veamos cómo este Señor, que conoce todos los corazones y que los apóstoles oraron a Él, ahí en el libro de Hechos 1, fíjese lo que dice. 1 Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Se utiliza la misma palabra que se utilizó ahí en Hechos 1, cuando los apóstoles oraron. El Señor. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, esto demuestra claramente e irrefutablemente que al Señor que oraron los apóstoles para elegir el apóstol reemplazante de Judas, en Hechos 1:24, fue el mismísimo Señor Jesucristo, ya que ese Señor conoce el corazón de todos los hombres. Por lo tanto, Esa doctrina que enseña de que solamente al Dios Padre se puede orar y no a Jesús es falsa. Bueno, el primer texto que voy a citar se encuentra en el libro de Hechos 1, versículo 24, donde dice lo siguiente. Y orando dijeron, o sea, los apóstoles, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Acá vemos que los apóstoles oraron a un Señor diciendo que ese Señor es el que conoce todos los corazones. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese Señor que conoce todos los corazones al cual oraron estos apóstoles? Sin duda, ese Señor al que oraron los apóstoles es el Señor Jesucristo, ya que en el libro de Marcos 2, versículo 8, dice claramente que el Señor Jesucristo conoce el corazón de todos los hombres. Y vamos a verlo. Vamos a leer el texto. Marcos 2, versículo 8. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Acá vemos que el Señor Jesús conocía el corazón de estos hombres. Por eso que los apóstoles, ahí en el libro de Hechos 1, cuando oran, dicen, Señor, tú que conoces el corazón de todos los hombres. Bueno, acá lo confirma en el libro de Marcos 2, versículo 8, donde dice que Jesús sabía lo que ellos cavilaban en sus corazones. No nos olvidemos que solamente el Señor Jesús es el que conoce los corazones de los hombres también junto al Padre. Acá vemos que el Señor Jesucristo es el que conocía lo que había dentro del corazón de ellos. Esto demuestra de una forma irrefutable que al Señor que oraron los apóstoles en Hechos 1:24 es el mismísimo Jesucristo. Entonces sí que podemos orar también a Jesús como los apóstoles. Y ahora voy a citar otro texto que demuestra que el Señor al cual oraron los apóstoles fue Jesús. Voy a citar otro texto. Que también se dice que Jesús conoce el corazón de todos los hombres, este Señor al que oraron los apóstoles en Hechos 1, versículo 24. Hola hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica y Exegética, aquí en Telegram, a todos aquellos hermanos que están siempre aportando, al hermano Tito Martínez y a todos los hermanos que siempre con dedicación participan en esta escuela. Les habla el hermano Vicente, desde aquí, desde Argentina. Al estar ausente, no, todavía estoy escuchando las charlas y las cosas que se han hablado. Y en estos audios que voy a mandar ahora, quiero hablar del temita este de que si se puede orar a Jesús, o solamente hay que orar al Dios Padre. Bueno, aquellos que dicen que no se puede orar al Señor Jesús están mintiendo. Y ahora voy a dar un argumento bastante fuerte que derriba por completo esa falsa doctrina de que solo nomás podemos orar al Dios Padre y no a Jesús. Para demostrar esto voy a citar solo tres textos bíblicos. Voy a citar solamente tres y voy a explicarlos demostrando de una forma muy sencilla y clara, de que sí nosotros podemos orar al Señor Jesús y que los apóstoles también oraban al Señor Jesucristo.
Saludos hermanos. Efectivamente, hermano Vicente, el argumento que has dado y los textos que has citado pues son clarísimos e irrefutables. Ellos oraron, el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles, ahí en Hechos capítulo 1, oraron al Señor Jesús, sin ninguna duda, que es el que conoce todos los corazones. Por lo tanto, la Biblia claramente enseña que también podemos orar a Jesús, podemos pedir a Jesús, e igual que podemos pedir al Dios Padre, del Padre proceden todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas, pero por supuesto también se puede orar a Jesús, como leemos en esos textos, o Esteban, que claramente también oró a Jesús, cuando le pidió, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que cuando estos jehovinos atalayados, esta secta del diablo, los llamados testigos de Jehová enseñan en su literatura basura, en su literatura apóstata, que no podemos orar a Jesús, pues como muy bien has dicho, están mintiendo. Son sencillamente una pandilla de arrianos apóstatas, lo que son herejes arrianos apóstatas que rechazan la verdadera doctrina, rechazan el verdadero evangelio, rechazan confesar con su boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé. Y por lo tanto, los jehovinos atalayados y todos los que enseñan la misma doctrina de demonios que ellos, esa doctrina arriana, se van a condenar al lago de fuego, porque solamente van a ser salvos aquellos que confiesen con su boca que Jesús es el Señor. Es decir, lo que es lo mismo, el Señor Yahvé de los ejércitos, el cual es eterno, exactamente igual que su Padre Celestial, que también es eterno. Aquellos que no confiesan a estos dos dioses, que no creen en el Padre y en el Hijo, en estos dos dioses eternos, pues se van a condenar.
Así es, hermano Tito. Fíjate, hermano, que ahí en Hechos 1.24, en este mismo versículo, dice que ellos orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y yo pregunto, ¿quién es el único que escogía apóstoles? El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo.
Bien, pregunta el hermano William Castillo aquí en la escuela, dice, cuando Satanás se le apareció al Señor Jesús, el propio Cristo le estaba orando al mismísimo Satanás cuando éste le tentaba en el desierto, de acuerdo a la percepción de que orar es lo mismo que hablar. Claro, evidentemente Jesús estaba orando con Satanás, estaba hablando con Satanás, pues es lo que significa orar, significa hablar. Lo que pasa es que evidentemente Jesús no le estaba pidiendo a Satanás. No le estaba pidiendo nada a Satanás, al diablo, pero estaba hablando con él, estaba orando con él. Orándole a él, evidentemente, porque repito, orar es lo mismo que hablar. La oratoria es el arte de hablar. Y eso es lo que significa orar, hablar. Lo que pasa es que en la oración, en una oración, en una conversación, pues se puede pedir o no se puede pedir. En este caso, Jesús tuvo una conversación con Satanás, oró con Satanás, pero no le pidió nada al diablo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su puerta. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.